Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Estamos en Durango, Durango, México, y esta es Radio Universidad Juárez, en el estado de Durango, en el 100.5 de frecuencia modulada de su radioreceptor. Para esta ocasión tengo un invitado de lujo, pero tengo que presumirlo. Es un programa de entrevista con la participación y gracias al ingeniero químico industrial Jesús Rubalcaba González por estar acá. Con el tema Recuerdos y Alegrías. Este es un repaso vivencial de una etapa estudiantil y profesional. Una carrera llena de apuros, preocupaciones y satisfacciones. Llegando al objetivo final, la titulación. Y eso fue el impulso para llegar a dirigir toda una institución como lo es el Instituto Tecnológico de Durango. Es una institución hermana de la Universidad Juárez también. Porque ha habido eventos estudiantiles, magisteriales, etcétera, etcétera. Y te doy las gracias por estar acá. Para hacer quizá una remembranza, si gustas arrimarte un poco el micrófono para que se escuche bien. Una remembranza, sobre todo tengo que presumir tu trayectoria. Yo estuve también en el Instituto Tecnológico. Y guardo gratos recuerdos, como tú los debes guardar también, de lo que hicimos, lo que estudiábamos, los cambios que había, los cambios de carrera, la imposición de ciertas carreras, carreras cortas, medianas y demás. Y paulatinamente fue integrándose carreras largas de 6 años, de 12 semestres quizá, no sé. Yo me separé en cuanto me recibí y me fui de aquí de Durango.
Eso es.
Y allá donde estuve, en Guadalajara, duré 21 años. Allá me preparé y me superé en los aspectos didáctico-pedagógicos también. Fui maestro, fui, se puede decir, auxiliar de taller, acomodador de herramienta en la caseta y demás. Después fui titular de taller, después fui titular de grupo y llegué a tener 60 alumnos en cada grupo y supervisión y demás. Pero toda esa experiencia acumulada me da la satisfacción de haber disfrutado durante 32 años en el servicio magisterial.
Sí.
Pero no se trata de mí. Se trata de ti porque te conocí también en el Instituto Tecnológico y guardo gratos recuerdos como tú los tienes también.
Sí, claro.
Aquellos desfiles enormes que había,
todos
vestidos de blanco con un kepi tipo marinero, los organizaba Julio Plauchu.
Julio Plauchu, sí.
Sí, y y a practicar, y la banda de guerra. Y cuéntanos, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has hecho en esta trayectoria? Llegaste a ser director del Instituto Tecnológico, quizá asesor, no sé. Yo me fui de aquí, pero ya regresé y aquí nos
aquí
tenemos.
Estamos.
Sí.
No, pues, en principio, Rafael, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí en estas instalaciones y pues darme la oportunidad de alguna manera de hacer, como dice ahí, remembranzas de esto. Mira, yo en el camino que me pedías que definiéramos de qué íbamos a platicar, yo me puse a pensar un poquito. El nombre se me ocurrió muy rápido, pero luego reflexioné sobre qué es lo que podría ser importante para la gente que nos está escuchando. ¿Sí? No venir a presumir de Rubalcaba, Jesús Rubalcaba, sino más bien transmitir algunas experiencias, como dices tú, que probablemente a alguna gente les va a agradar, si nos están escuchando algunos de mis compañeros, alguna, pues de la gente de nuestra época, como dices tú hace un momento. Mira, yo en el Tecnológico tengo mucho tiempo ya de profesor, y una de las materias que yo imparto se llama habilidades directivas y formación de ejecutivos. Entonces, en la materia de habilidades directivas hay una dinámica, en una de ellas se llama toma de decisiones, una habilidad directiva. Entonces, yo a mis alumnos, cuando estamos en el aula, les pido que hagan un ensayo sobre ¿cuál fue la decisión más importante que han tomado en su vida? Lo hacen ellos y luego me regresan a mí la pelota y me dice, ahora usted, profesor, platíquenos cuál es la decisión más importante que ha hecho en su vida. Cuando me dijeron eso, me puse ya con seriedad a reflexionar y es lo que les quiero platicar. Mira, ya hablando de toma de decisiones, yo estudié en la escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo, ahí en la calle Zarco y Paloma. Ahí estaba, vivíamos ahí cerca, la familia, la casa familiar. Ahí estudié y tuve la oportunidad, de alguna manera, de tener muy buenas calificaciones. De hecho, era de los mejores alumnos ahí de mi generación. Tan así fue que al salir de sexto año, había una dinámica en la cual en el Auditorio del Pueblo, cada fin de año se reunía los egresados de sexto año, iba el señor gobernador y el señor gobernador entregaba un paquete donde iban los certificados de término de estudios. Yo fui el que fui seleccionado por parte de esta escuela y yo recibí los certificados de parte de, en aquel entonces estaba, si no mal recuerdo, estaba el licenciado Dupré Cenizar, si no mal recuerdo. Entonces me entregaron los certificados. Bueno, ¿qué es lo que quiero mencionar? Pues que supuestamente yo era una chucha cuerera, ¿no?, en ese aspecto. Entonces terminamos, en aquel entonces no había mucha información, a ti te tocó vivirlo, y decimos, bueno, ¿qué sigue? La secundaria. Pues la secundaria, ¿dónde? Y yo tengo que recordar que la única secundaria que yo conocía, mi mamá, mi papá, todos ellos, era el tecnológico. Entonces en aquellos que tú, decirles que tú mencionas que eran así muy, muy vistoso, muy llenos de efecto y todo eso, ¿no? Entonces voy al tecnológico, me registro, o me registra mi mamá, que antes se acostumbraba que la mamá lo lleva uno para todos lados, ¿verdad? Entonces nos registramos, presento el examen, nos dicen qué días se van a publicar los resultados. Vamos dos amigos y yo ahí del barrio, y resulta que estaban las listas de todos los que habían presentado el examen. Te había tocado seguramente. Entonces lo único que había diferente, estaban todas las listas, y en el que estaba aprobado tenía una A al otro ladito. Entonces llegamos mis amigos y yo, nos buscamos y no teníamos la. Y otra vez, tres o cuatro vueltas. Pues ya nos dimos cuenta que no estábamos. Saliendo de ahí, platicamos los tres, dijimos, oye, ¿dónde vamos? Uno de ellos, su hermana, estudiaba en la normal, había secundaria en la normal. Dice, pues vamos a la normal, mi hermana dice que todavía no hacen los exámenes. Y otro de ellos me dice, oye, yo sé que aquí al otro lado hay una secundaria. Dice, entonces, ¿qué les parece? Y vamos a ver, la ex secundaria 6, ¿verdad?
Sí.
Entonces fuimos ahí, efectivamente, todavía no había exámenes, preguntamos, nos pidieron documentación, la llevamos y presentamos el examen. Aquí la diferencia, en ese tiempo, cuando yo era director y se hacían los exámenes de selección, los papás de los alumnos muy distinguidos en los bachilleratos y que no salían aceptados, siempre iban a la oficina a manifestar que dudaban del examen de selección. Entonces, no es que mi hijo fue el primero en el bachillerato, es que mi hijo fue el mejor, etcétera, etcétera. En mi caso particular, yo fui el mejor de mi generación de la primaria, pero mis papás no tenían esa costumbre de ir con el director a decirle que estaba mal el examen, ¿no?, y que yo era un buenísimo. Entonces, ahí se quedó. Por un lado, que yo no sabía, mi papá fue con que fue mi padrino de bautizo, la familia Campos, que eran madereros aquí de Durango, muy, muy conocidos en aquel entonces, y habló con mi padrino de bautismo. Mi padrino era muy amigo del gobernador Dupré Ceniceros, le comentó, y el gobernador dio una tarjeta de recomendación. Entonces me dice mi papá, oye, vamos al tecno. Ya me dieron una tarjeta, muy bonita la tarjeta, con el escudo resaltado y todo. Y fuimos, y estaba de director el ingeniero Mariano Cuellar Guerrero. Se nos reportamos a la secretaria Socorrito Álvarez, por cierto. Entra a la oficina y sale el director en persona, así a recibirnos. Preguntó por mi papá. Mi papá usaba sombrero, aunque él era blanco y de ojos verdes, pero usaba sombrero, su costumbre, porque siempre trabajaba en el sol. Él era clasificador de madera en los patios madereros. Entonces dice, señor Rubalcaba, sí señor, no hay problema, venga el día 17 de agosto. Bueno, pues muchas veces, traiga sus papeles y ya no hay problema. Vale. Salimos, al otro día de ese día, daban los resultados en la secundaria 6. Y fui a ver los resultados. En la secundaria 6 era otro procedimiento. Yo creo que me está escuchando cuando menos Marco Antonio Garrido, que es muy amigo mío. Y entonces vamos ahí y veo la lista, y si no miento, estaban por calificaciones, muy diferente. Yo estaba como en el quinto lugar, tenía un 90 y tantos de aceptación. Entonces lo vi y dije, ah, caramba, bueno, pues aquí hay algo, sí, ya estoy aceptado aquí. Me fui a la casa, ese me debía comer, si recuerdan ustedes, antes se podía ir uno a comer a la casa y regresar al trabajo en la tarde, así era mi papá. Sí. Llegó mi papá y le digo, oye, papá, ¿sabe de que no voy a entrar al TEC? Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué? Es que pasé en la secundaria, me saqué un 90 y tanto, 92, creo. Dice, mi papá muy respetuoso en aquel entonces, era muy, muy, muy disciplinado, muy reglista. Dice, no, pues como tú quieras, pero en el TEC ya tienes tu lugar. Sí, pero yo me gané el de las 6 y en el TEC no me lo están dando. Y me fui a las 6. ¿Qué pasó en la secundaria 6? Bueno, ahí estuve los 3 años. La mayoría de los muchachos de ahí, la secundaria 6, muchachos y muchachas, iban por la tendencia a venir a la universidad. Entonces, todo participaba de esa manera, como que todo era el ambiente de nosotros ahí en la secundaria 6. En ese inter, bueno, más bien al llegar el término, o entre esas 3 años de secundaria, yo visitaba mucho la universidad, sobre todo los concursos de oratoria, famosísimos, sí, ¿no? Sí. El burlesque, me acuerdo, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí. Entonces, pues era el ambiente. Sin embargo, yo ya había como que caminado por donde quería ir y ahora, y sigo siendo muy humanista, la verdad. Entonces yo dije, ¿qué quiero estudiar? ¿Médico, medicina humana o abogado? Eso me lo traía en la cabeza. Terminó la secundaria, salimos, me dice mi papá, ahora sí, ¿qué vas a estudiar? Pues ya le dije. Me dice, papá, anda, sería fabuloso que fueras doctor, pero es muy cara la carrera. Pero me dijo, sin embargo, vamos a echarle ganas. Digo, oiga, más que hay un problema, papá. En la universidad, en la preparatoria, entra en febrero. No hay ahorita inscripciones. Me dice, ¿y por qué no te metes al TEC en un semestre? Dale. O te vas conmigo a la sierra. No, no me no, quedo yo, que vamos. Voy a hacer a la sierra. Entonces me quedé aquí.
A cultivar mota.
En aquel entonces. Fui a presentar el examen del tecnológico para bachillerato y lo pasé muy bien también. Ahí fue diferente. Entonces ya, y empecé el bachillerato en el tecnológico. Se llamaba, en aquel entonces era vocacional de 2 años.
Así es, sí.
Me quedé ahí en el tecnológico y aquí la cuestión que pasó fue que en ese semestre, de agosto a diciembre, era el desfile del 20 de noviembre, que era famosísimo. El tecnológico participaban todos los alumnos, sin excepción, tenía que desfilar.
Todo el tecnológico.
Y nos sacaban a practicar, como dijiste hace rato, el Chato Plachú, ahí por las calles de las colonias circundantes, ¿no? Entonces había que practicar marcha, marcha, marcha. Esa fue uno. La otra es cuando ya te pones el uniforme. A mí aquella ocasión me acuerdo que me puse el uniforme blanco con la corbata guinda y el kepí famoso. Me sentí soñado. Entonces seguí ahí. Me tocaron excelentes maestros en vocacional. Primer año de vocacional. Contador Hernández, el químico Medrano, el químico Marrufo. Sí. Sí. Bueno, todos ellos.
También a mí me tocaron.
Entonces, pues, para mí que venía de una secundaria, muy buena secundaria, excelente la secundaria 6, excelentes maestros en sí. La secundaria 6, pues una continuación. Entonces, me fui casando con que me quería quedar ahí. No sabía qué, nunca supe en ese momento qué quería hacer. Yo no sabía que tenía que iba a seguir ahí. Se termina ese mes y dice, papá, ¿qué pasó? ¿Te vas a cambiar? Le digo, fíjese que ya no. ¿Por qué no? Porque ya me gustó acá, me voy a quedar de este lado. Yo estaba estudiando... bueno, donde están los técnicos, en si te acuerdas, los laboratoristas químicos.
Sí, técnico laboratorio.
Yo iba por químico. El lado de la humanidad, los humanistas otra vez. Entonces, el día acá me quedo, me quedé los 2 años, se termina la vocacional. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues ingeniería. ¿Pero cuál ingeniería? Entonces, aquí en el Tecno nada más estaba ingeniería industrial, era todo lo que había. Ingeniería
sí,
industrial.
No se abría el abanico
química,
todavía.
Mecánica y eléctrica, nada más. Entonces, otra vez me quedo aquí. Yo había hecho esfuerzos por irme a estudiar a Chapingo. Pero no tuve recursos para ir a presentar el examen a Culiacán. Entonces me quedé aquí, ya no lo presenté. Entonces entré al TEC, era automático, no había examen de admisión a ingeniería, era automático, si eras alumno del Tecno. Entonces, ¿qué carrera? Bueno, había 4 semestres que eran, no sé si te acuerdas, eran comunes.
Sí.
Todos llevamos lo mismo.
Como un tronco común.
Como un tronco común. Hasta sí. El quinto semestre tomabas tú la carrera. Y en quinto semestre yo tomé ingeniero industrial en química, por la química. Me quedé ahí y ahí cursé la carrera. Entonces, primera decisión, toma decisión. La primera decisión fue no haber entrado y quedarme en las 6. Bueno, ahí fue la primera de esta, ¿no? Pasa mi carrera, termino la ingeniería y luego yo quería trabajar. Entonces, me hablan de ahí del departamento al área de recursos humanos, en este caso sería lo de egresados, seguimiento de egresados. Y me dicen que en México hay una oportunidad de ir a hacer un examen, pero que no tenían dinero. Que si quería yo podía ir. Y mi hermana y mi hermano me financiaron la ida. Me dieron una oficina en el tecnológico. Era una compañía que se llamaba Dirección Corporativa Impulsora. Era todo. No tenía membrete, no tenía nada. Voy a México, un amigo allá, el arquitecto Javier Calderón. Un saludo. Con él, él vive allá, está estudiando en el Poli. Me acepta ahí en su departamento. Voy a, me dice dónde hay que presentar los exámenes, voy y los presento. Fueron como una semana completita, muchos exámenes. Pero al final de la semana me dice la secretaria con la que me reporté, me dice, ingeniero Rubalcaba, bienvenido a Bimbo. Dije, caramba, yo cuando era niño, yo, me gustaba mucho el pan. Le decía a mi mamá, oye mamá, yo cuando trabaje, yo quiero trabajar en Bimbo. No, pues no se reía, ¿no? Entonces, no, me dice, bienvenido a Bimbo. Se presenta el próximo lunes a las 9 de la mañana aquí en estas oficinas. Y llega Bimbo. Y ahí viene la segunda elección. Tenía un mes en Bimbo cuando me hablan de aquí del tecnológico, de que había una plaza abierta para, en un laboratorio, que si me regresaba. Entonces, otra. Yo dije, no, pues yo aquí me quedo. Ya era la oportunidad de venirme al Tecno otra vez. No, yo dije, aquí me quedo. Ya en el, ahí en Bimbo ya había hecho mucho conocimiento de qué es lo que iba a hacer, cuál era mi... Te hacían un plan de seguimiento, un plan profesional, te hacían completito. Sí, Bimbo es una extraordinaria empresa, la verdad. Sí. Entonces, segunda toma de decisión y ahí me quedé. Luego, ya estoy trabajando en Bimbo, pasa el tiempo, me voy a estudiar a Estados Unidos, ellos me pagan la estancia en Estados Unidos, llevo un diplomado sobre administración de panaderías, panificadores, todo lo que es la tecnología del pan, todo eso. Me saqué el quinto lugar, éramos 40 y tantos. Me saqué el quinto lugar. Ya me regresé a trabajar acá a México. Tenía como 7 meses cuando me hablé. Estaba yo en Guadalajara ya de auxiliar del superintendente. Me hablan de aquí del tecnológico. Dice, oye, Rubalcaba, pues sabe que lo estamos invitando a que se venga el tec. Si quiere, pues quisiéramos entrevistarlo. Me acaba de casar, nos acabamos de casar. Digo a mi esposo, oye, pues fíjate qué pasa aquí. Como tú quieras, me dice. Pues nos venimos a Durango, ya venimos a Durango y fui a entrevistarme. Y la verdad es que yo conocía mucho, bueno, pues todos mis profesores y todo el ambiente del Tecnológico Durango. Y lo que me convenció mucho fue la cuestión del salario, la verdad. Era muy igual a lo que yo ganaba en Bimbo en aquel entonces. Pues los de Bimbo ganaron muchísimo dinero y aquí nos quedamos atrás.
¿Y la carga horaria, perdón?
Era muy sencillo, la verdad. Okay. En aquel entonces eran 48 horas. 36 administrativas y 12 frente a Europa.
De acuerdo.
Sí, entonces, yo no tenía experiencia en dar clases, pero bueno, esa es otra parte, ¿no? Total, ya me voy y le digo a mi esposa y pues así está la cuestión. Dice, como tú quieras. Entonces, tercera decisión muy importante, venirme al Tecno. Entonces, ya en el Tecno vengo y bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar ahí. Pues muchas cosas interesantes. Yo empecé como coordinador de la carrera de Ingeniería Química, que era el que atendía maestros y alumnos. En un año y medio más o menos me invitaron a ser jefe del Departamento de Servicios Escolares. Ahí duré otro año y medio. Luego me invitaron a ser jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, donde están las ingenierías. Y en el año 1982-83 llega el ingeniero Luis Rosales Celis a ser director y me invita a ser subdirector académico. Y acepté. Entonces con él estuve casi 9 años. 7 años, 8 años, por ahí. Y ahí fui subdirector. Estaba yo de subdirector cuando nombran de director al ingeniero Héctor Arriola Soria. Él dura un año y medio, casi 2 años, se lo invitan al PRI, a un puesto en el PRI, y entonces se retira y a mí me habla el director general, y me dice que quería que fuera director del tecnológico, me está invitando. Me dice una cuestión, me dice, mira Rubalcaba, aquí en nuestra costumbre no es muy común que un subdirector pase a ser director en su tecnológico. Tiene que salirse y dar una ronda, después regresa. Me la voy a jugar contigo, me dice. Y me la voy a jugar con el director de Chihuahua también. Que dice, son los dos únicos que yo voy a impulsar, que son subdirectores y se van a subir a director. Bueno, pues bueno, ok, no entramos. Y duré 9 años casi director. 7 años, perdón, casi director. Entonces fue la parte donde estuve en la... Hasta llegar a ser director de alguna manera, ¿no?
Sí. Tienes experiencia docente, académica, sí, administrativa. Sí. Porque un director de excelencia, como lo fuiste tú, gracias, tiene que saber dirigir, coordinar, administrar, vigilar, supervisar todas las acciones, sí, de es. Toda una institución.
Sí, exactamente. Sí. Yo creo que aquí cuenta mucho, Rafael. Yo lo veo a la distancia y todo eso. Es el cariño que tú le tengas a tu trabajo. Sí. Si tú le tienes cariño a tu trabajo, lo haces. Y lo haces sin, pues ahora sí, sin estar condicionando nada, ¿no? Tiempo completo es a las 8 de la mañana y a ver a qué hora sales en la noche.
Eso sí.
Sábados y domingos. Entrega como total. Como dicen, 24/7 y 365 también.
¿No? Entrega total como en la
entrega
canción.
Entrega total, sí, así es. Entonces, pues ahí estuvimos. Llegó el tiempo, a los 7 años yo nomás debía haber durado 6, eran 2 periodos de 3. Pero me pasé, no me quitaban. Entonces, en el 7º año ya me dijo el director general, sabes que tengo mucha presión, el sindicato nacional quiere que todos los directores que cumplieron 6 años se retiren ya. Entonces, estamos a cambiar. No, pues adelante, yo bienvenido, ¿no? Y de ahí empecé la carrera en el gobierno. De estar ahí, del licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, que era gobernador, me invitó a ser director general del CONALEP. Ahí estuve 1 año y medio. Después él mismo me invitó a ser subsecretario de Servicios Educativos. Estuve ahí también como 3 años. Luego me nombró director del CONALEP, del IDEA, aquí en Durango. Y en el cambio ya de gobernatura, ya sale don Ángel Sergio Guerrero Mier, entra el contador Ismael Hernández. Hay los cambios que tú conoces, que llegan el equipo nuevo, llegan todos nuevos. Pusieron otra persona y yo me regresé al tecnológico. Me regresé al tecnológico estando de director del ingeniero Juan Gamboa y me invita a tomar una plaza administrativa, una jefatura, una subdirección. Yo le dije, mi experiencia me decía que no es bueno, que no es bueno que tú regreses a una institución donde tuviste hasta director y que vuelvas a un puesto debajo de ahí. No por ego, sino porque hay mucha gente que fueron tus jefes de departamento, tus auxiliares, que si no les gusta lo que está haciendo el director nuevo, lo empiezan a cuestionar y te van a preguntar a ti. Y en ese preguntar a ti, tú tienes que mostrar la lealtad que cultivaste, ¿no? Entonces, no, me quedé en la docencia y desde entonces estoy dando clases en área administrativa generalmente. Fue lo que aprendí mucho en Bimbo también, pues, cuando fui a Estados Unidos en aquel diplomado de la Universidad de Loyola, donde lo llevamos. Entonces, de la administración traía muchas cosas muy interesantes. Y entonces preferí quedarme ahí. Me tocó fundar la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, en la cual estoy actualmente dando clases.
Ah, muy bien.
Ahí vamos.
¿Y de Bimbo la historia la conoces? Sí, nació en Guadalajara, en una casa habitacional, de una cocina, una estufa, nada más.
La planta de Bimbo en Guadalajara.
Y ahí comenzó el señor a hacer pan y a repartir.
Ahí en Guadalajara, sí.
En Guadalajara.
Bimbo nace en México, Uh-huh. Bimbo nace de la familia Servitje, que venían de España, ¿verdad? Ellos venían acá y entonces pues ya tenían la cultura de la panadería. Pues tú sabes que los españoles son famosísimos,
sí,
por eso, ¿no?
Sí, sí.
Tenían la cultura y empiezan a hacer algo chiquito. Empiezan a trabajar en algo que ahora es una institución, que es el Molino, una pastelería que en México es famosísima, ¿no? Excelentes pasteles. Empiezan a trabajar en eso y fallece el papá de los señores Servitje. Se queda don Lorenzo como el hermano mayor y empiezan a hacer su bosquejo del que iba a ser Bimbo, dónde iban a ser la primera nave, cómo iba a manejar, se une con otras 4 personas. Y esas 4 personas, amigo de él, fundan lo que es Bimbo y de ahí para acá.
Internacional ya.
Ahorita es un monstruo, tiene pan en todo el mundo.
Y de toda variedad.
Sí, de toda variedad. Yo me gusta, a mí me llama mucho la atención. Yo le doy seguimiento a Bimbo cada vez que puedo. Me llama la atención las bolsas de pan Bimbo en chino, por ejemplo, ¿no? Es una cosa, en árabe también sí. Tienen ahí, entonces son cosas interesantes. Sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Sí.
Y en España, donde son bien panaderos también, ¿ahí pegó?
Ahí llegaron, fíjate, pero no pegó mucho, no es demasiada la competencia.
No, ya estaba muy acendrado el
sistema. Ándale, donde les pegó fue en Marruecos, que está enfrente, ¿no? Pasando el Mediterráneo, y Marruecos pues tiene mucha influencia de España, pero sin embargo Bimbo llegó a Marruecos, sí. Y sí pegaron allá.
Hay traslomita, pero sí lograron nadando. Lograron vencer el miedo,
sí.
A la crítica, el miedo a todo.
Sí,
la experiencia sobre todo de llegar a un cargo público, a un cargo notable,
sí.
Donde eres el centro de todas las miradas, tu actitud y comportamiento. Si eres prepotente, fantoche, fanfarrón, de que todo mundo te debe de rendir pleitesía, no pegas.
No, definitivamente.
Tienes que ser, bajarte a nivel, y es lo que yo vi en ti, porque no sé si te acuerdas que nos tocó estar en muchos congresos nacionales, y ahí nos divertíamos contando chistes.
Exacto.
¿Quién es? Llagas en los pies.
Sí, así es. Fíjate en esa parte cuando estaba director, yo tenía la costumbre de ir a los salones. Se me da el tiempo para andar en los salones saludando a los alumnos y los profesores. Y trataba lleno a la gente. Y me decían, oiga, lo que mismo que dices tú, oiga, usted es muy amable, se lleva muy bien con toda la gente. Y le digo, mira, te voy a decir por qué. Yo no me estoy pensando en el futuro. Yo cuando termine director, yo quiero seguir aquí en Tecnología. No quiero que me quiten o que termine y me manden a otro lugar. Yo no quiero estar allá, quiero seguir aquí en Durango. Por eso los trato bien a todos. si los trato mal, no me puedo quedar, porque me van a estar haciendo mal la cara o me van a sí, quitar sí. de aquí, ¿no? Entonces era una actitud que teníamos ahí, y desde luego te lo digo, estaba todo enmarcada en el cariño a la escuela. La verdad es que fue una cosa muy bonita. Se me ocurrió la loquera del Orgullo Guinda, sí. hacer el proyecto, porque fue un proyecto completo. Luego irlo bosquejando, lo consulté con mis jefes de departamento, mis subdirectores, estuvieron de acuerdo y lo implementamos y se convirtió en algo que todavía existe. Todavía lo manejan igual.
Ah, muy bien.
Sí.
Y la historia directiva, el primer director fue
don José Gutiérrez Osorno.
Gutiérrez Osorno.
Fíjate que esa historia está muy interesante. Si quieres
sí,
te la.
Sí,
se
sí,
quemó.
Sí.
Okay, mira, don José Gutiérrez, el tecno como tecnológico nace como una.
Si gustas, vamos a hacer una pausa.
¿Cómo no?
Y luego ya continuamos.
Seguro.
Gracias.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 180,000 personas adultas mayores tienen una pensión y 41,000 estudiantes de media superior tienen una beca. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación se garantiza la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca para estudiantes de educación básica. Es momento de que Durango se sume a la transformación que ya se vive en todo el país. Morena, la esperanza de México.
El PES Durango está de regreso porque queremos la paz y la reconciliación. Porque somos una nueva generación de hombres y mujeres que sabemos trabajar con honestidad y dedicación. Porque siempre cuidaremos nuestra tierra como se cuida la familia. Porque nacimos para servir y tenemos visión de futuro. Y sobre todo, porque somos solidarios y orgullosamente duranguenses. Partido Encuentro Solidario Durango.
En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente, trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza.
El primero de junio votaremos por las personas que integran el Poder Judicial de la Federación y por distintos cargos de Durango.
¿Y si mi abuelita tiene una discapacidad y no puede moverse?
El INE pensó en tu abuelito y en todas las personas en esa situación, así como en las personas cuidadoras, quienes podrán participar a través de la modalidad del voto anticipado.
¿Cómo?
El INE les visitará para invitarles a participar y en su caso llevarán hasta su casa su boleta para votar.
Conoce más en INE.mx, en la sección de voto y elecciones. INE.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con renovación.
Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano.
Juntos podemos lograr un México más justo y más verde.
Partido Verde Durango.
Desde XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, enviamos nuestras más cálidas felicitaciones a XHHD 100.5 FM, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, en ocasión de su 49º aniversario. Saludamos a todas las personas que hacen posible la radio de la Universidad Juárez de Durango y les enviamos un gran abrazo, deseándoles que este aniversario traiga mayores bríos y nuevos éxitos. todos quienes hacemos Radio Universidad Veracruzana, nos congratulamos, junto con su audiencia, por contar con esta, la primera estación cultural de Durango. ¡Enhorabuena!
Decíamos que, bueno, confirmando.
Sí.
Tú al llegar, si tienen la... Gracias, Valeria. Muchas gracias, nuestra secretaria que nos auxilia en este sentido. De parte del compañero Iván Serrano, felicidades por tan buen programa, compañero de aquí de radio. Muchas gracias, Iván. Y pues es eso, en la... En transcurso de la vida, mientras más humilde seas con tus congéneres, uh-huh. eres digno de ser humano. Palabras que saqué yo en algún programa, me aplaudieron mucho porque dice, le copiaste a Gandhi, le copiaste a... quien... No, no le copié a nadie. Son cosas que nacen por la experiencia que uno tiene.
Sí, claro.
Y yo lo vi en ti porque, te decía antes, si llegas a un cargo directivo... Y te sientes, te mareas, te sientes que estás arriba de un ladrillo y te mareas, y te sientes altanero, déspota, prepotente, chocante, fantoche, sangrón. Todo mundo te va a odiar.
Sí.
En el fondo te va a obedecer si quieres. Pero si no eres congénere de aceptar que se divierta el compañerismo que se tiene, que hay una agrupación, hay un... una reunión de compañeros y todo, no llegar a desbaratar como el Yodex, a desbaratar las, sí. las bolas, sino simplemente, hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Ser camarada, ¿sí? Pero si llegas y, a ver, esta bolita, váyase cada quien a su lugar. Te ganas el odio,
claro.
el aborrecimiento y la crítica. En cambio, hay que bajarse a ser noble, así pero es. Saber manejar la autoridad.
Sí, exacto.
Y tú lo supiste hacer muy bien.
Fíjate que en esto tenía mucho que ver, siempre tuvo mucho que ver la cuestión de la formación en Bimbo. En Bimbo es una, pues los señores servicios son una familia muy católica, muy de servicio. Entonces había políticas internas muy interesantes. Por ejemplo, cuando ya fui contratado, ya participaba yo en las reuniones de los sábados que eran de la junta directiva. Entonces, estando ahí, dice don Lorenzo, dice, a ver, a los muchachos nuevos, éramos tres. Nada más les quiero comentar, aquí en Bimbo todos nos hablamos de tú. Si me hablan de usted, les vamos a dar una multa y la multa la juntamos y hacemos una comida al fin de mes. Pero van a tener que hablar de tú. Era dificilísimo un personaje como Lorenzo Servige
sí,
de hablarle
sí.
de tú. Pero aprendió uno ahí, ¿no? Pero así como esas hay muchas recomendaciones. Él hizo su política de... O lo que le llamamos clima de organización o cultura organizacional.
Política laboral.
Muy interesante. ¿Sí? Todo enfocado al ser humano. Y decía él, hay un decálogo que está en un libro de ellos, de Bimbo. El decálogo dice, en Bimbo la persona más importante son sus trabajadores. Es uno de los 10 apostolados, ¿no? Entonces, yo aprendí mucha parte de eso. Entonces, además de que yo traía la cultura de mi papá. Papá me dijo, conforme veía que iba subiendo, me dice, oye, hijo, cuídese mucho. Acuérdese que usted está para servir, ¿eh? Y no se suba, no se suba un ladrillo y se maree porque se va a caer y los golpes duelen mucho. Esa fue una. La otra fue ahí en la iglesia, en el templo que nosotros íbamos, en San Pedro y San Pablo. Había un sacerdote muy querido ahí por la comunidad, don, se llama Toño Castañeda. Y me dijo cuando, él fue el primero, fíjate, él sabía que iba a ser director. O sea, lo traían en las manos. Me dijo, ingeniero, yo sé que usted va a ser director, me dijo. Y usted cómo, no le dije así. No, le digo, no, pues qué bueno, padre. Gracias por sus buenos deseos. No, dice, hágame caso. Va a ser director. Ya cuando me nombraron director en la primera ocasión que tuvimos, dice, pues ya ve que lo dije. Dice, ¿sabe? ¿Pero por qué lo eligieron, director? Dice, porque la gente lo quiere. ¿Y sabe por qué lo quiere? Porque es muy sencillo. Dice, nunca se le va a olvidar. Porque si cambia usted, a usted lo quieren como es ahorita. Si usted cambia, se acabó lo que ellos querían, entonces hasta lo van a quitar de ahí, ¿no?
Te relegan.
Entonces hubo varias personas, entre pues, tío, mi papá, principalmente, que me tocaron ahí con consejos de ese tipo. O sea, lo que es el servicio como tal. Más que nada.
Un paréntesis. Es lo que yo les digo a mis invitados a veces y a todo tipo de personas. Nos vamos a hablar de tú, Nada de que mucha reverencia. Oiga, señor doctor, señor licenciado. No me llamo licenciado y soy licenciado en docencia tecnológica. No me llamo licenciado, me llamo Rafael. Así como tú te llamas Jorge o así. Digo, y nos vamos a hablar de tú. Tan simple como este ejemplo. ¿Eres católico? Sí. Bueno, o la religión que tengas. Cuando vas a pedir un favor divino, te hablas de tú con el Espíritu Santo, ¿no? ¿O qué? No, sí, oye Dios, ayúdame. Oye, ¿por qué no hablarnos entre simples mortales con una vida terminal? ¿Por qué no tutearnos con el debido respeto? No, pues que sí tienes razón. Y así les digo a mis invitados a veces. Pero a ti no tengo que decirte nada, nos hablamos de tú desde que nos conocemos. No, pues, y nunca ha habido faltas de respeto ni nada de eso. Entonces, ese paréntesis que quería yo aclarar.
Y además
también.
Hay un afecto muy importante para tus hermanos, para ti, pues. Con este, ¿cómo se llama? Con Raúl, pues jugamos juntos fútbol mucho tiempo.
En sí. ¿Y qué pasa, Leti, pues, y qué también pasa con los Juegos del Recuerdo?
Ah, bueno, yo ahí estuve participando yo bastantes años, hasta que tuve un problema en la vista y me prohibieron que hiciera ese tipo de deporte.
Ah, caray.
Pero sí jugué con el juego. Sí. Inclusive estuve jugando con los veteranos.
Sí.
Cuando estaba Raúl por
y
ahí.
Y cada año era el Juego del Recuerdo.
Sigue siendo.
Con la UGED.
Sigue siendo el, sí, el 2 de agosto. Se hace, y el 20, ahora se hace cercano en los festejos de aquí de la universidad, es el Juego del Recuerdo también, son dos veces al año.
Sí.
Uno ahí en el Tecnológico, el 2 de agosto, y el otro aquí se juega generalmente ahí en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
Sí, es bien recíproco esa, sí, esa acción.
Y muy agradable porque, como te acuerdas, de los que están jugando son tus amigos de,
pues claro,
de hace muchísimos,
claro,
años,
sí,
muchas experiencias que hay.
Sí, y el tutearse no implica hacer falta de respeto, ni mucho menos.
No, no,
pero si te sientes pavo real, no, no, ese sangrón, háganlo a un lado, ¿no? Ni
sí,
lo pele.
Definitivamente.
Entonces, sí, así nos conocimos nosotros y pues es bueno, sirve de ejemplo para muchos compañeros,
claro,
que nos están escuchando, de que no es falta de respeto.
No, no.
Entonces,
no, en esto para nada. Si quieres me regreso
continuamos,
un poquito
continuamos
a lo que estábamos antes, sí, del intermedio, de la historia del Tec,
sí,
en el,
claro,
que íbamos. Entonces decían, en 1935 hubo un proyecto del presidente de la República, don Lázaro Cárdenas, de fundar el Politécnico como tal. Y allá en México reunió unas escuelas de ingeniería que estaban dispersas y los en un solo conjunto que le puso Politécnico Nacional. Yo tengo entendido por pláticas del ingeniero don José Gutiérrez Osorni, primer director, que era una idea que a don Lázaro Cárdenas le nace cuando van a hacer una visita por allá a Europa. Y entre las cosas que vieron estaba el Politécnico de París, que es interesante, ¿no?
Sí.
Entonces, él creo que esa fue lo que detonó. Además de la idea de masificar la educación tecnológica. En aquel entonces, pues, la educación humanista era lo que había y lo que se podía hacer. Entonces, la tecnológica, pues una forma de hacerlo. Y entonces, aquí a nivel nacional se instalan en varias partes del país escuelas que le llamaron escuelas prevocacionales. Entonces ellas tenían la característica, una prevocacional es una secundaria, pero una escuela de secundaria con muchas carreras técnicas cortas, ¿sí? Oficios, más bien, eran más bien oficios, sí, que carreras técnicas ya. Y aquí se funda uno, entonces la prevo número 11. El primer director fue el ingeniero Carlos Guadalajara. Después estuvo el hermano del profesor Plauchus, duraron un año cada
Julio.
Uno. 36, 37, Plauchú, y luego en 38 nombran al ingeniero José Gutiérrez Osorno como director de la PREVO. Aquí ya venía la historia porque estamos hablando del 38. En 1948 el ingeniero Gutiérrez Osorno, que era muy inquieto, muy visionario, ¿sí? Entonces va a México, se da cuenta que van a abrir tecnológicos. Y él viene a Durango y le consulta al señor gobernador, pues que sería bueno tener un tecnológico. Y el gobernador le autoriza que haga todos los esfuerzos. Hacen todos los esfuerzos, todo lo que le pedían de papelería, total, todo lo que querían se lo lleva a México, lo entrega en la Secretaría de Educación y el 2 de agosto de 1948 va por la respuesta. Entonces, yo llevé muy amistad con él. Él va por la respuesta en la mañana y le dice el secretario particular del licenciado Manuel Gual Vidal, que era el secretario de Educación, le dice que está autorizado. Y se venga a la tarde. Le dijo, ¿cuándo puedo llevarme mi documento? Que el gobierno me lo está pidiendo. Dice, venga la tarde. Bueno, y ahí van la tarde. Entonces dice que estando ahí enfrente del secretario particular, dice, oiga, ¿me podría hacer un favor? Diga al señor secretario que se me haga un favor. ¿Cuál? Que ponga en el oficio que me va a dar, que se autorice el tecnológico, que la fecha de creación es hoy, 2 de agosto. pues no le dice que no le pareció mal, y se metió y lo, ya cuando sale con el oficio. Era una circular, ya un decreto se llama. Sí. Y entonces ya estaba, ahí decía que a partir de esa fecha, 2 de agosto de 1948, se consideraba fundado como fecha de creación, es la presente. Dice, a partir de esta fecha, el Tecnológico de Durango pasa a depender del Politécnico Nacional. Entonces, fíjate, en aquel entonces las credenciales de los alumnos tenían, arriba decía Instituto Politécnico Nacional y abajito decía Instituto Tecnológico Durango. Nosotros dependimos del Poli del 38 al 47, al 57, del 48 al 57. Fuimos alumnos del Politécnico, los que estaban en ese entonces. Y es por eso que llega la herencia, ¿no? La burrita, los colores, sí, el lema, sí, todo lo que tú quieras que tenía que ver con el Poli. Y el fue volumen. Simplemente porque así nació. Tengo, sí, fue del Politécnico. Entonces, don Ingeniero Gutiérrez Osornio empieza en el 38 en una escuela. Luego va creciendo, funda el Tecnológico en el 48 y en el 57 se retira y se va a México, a un puesto por allá. Fue el primer director de aquí de nosotros en ese aspecto.
Y deja ya plantada la semilla técnica.
Sí.
Y que empieza a florecer.
Sí, porque luego llega el ingeniero don Mariano Cuellar Guerrero, lo sigue a él. Don Mariano Cuellar Guerrero tiene la tarea de diseñar el primer programa de ingeniería, que era ingeniería industrial. Él y otros tres directores, había nada más 5 tecnológicos, no había mucho.
Sí.
Entonces, de otros 3 directores, y él, perdón, diseñan, hacen un estudio, una inversión en el país, le dan la vuelta y determinan que lo que se necesitaba en ese momento era un ingeniero industrial. Nosotros le decimos todólogo, porque era lo que se necesitaba, uno que supiera de todo, un ingeniero. Hacen el diseño de la retícula, la justifican, se presenta en México, se las autorizan y en 1960, exactamente en ese año, se funda la primera carrera de ingeniería aquí en el TEC. Entonces fue ingeniería industrial con química, mecánica y eléctrica. Y es, ahí es como nace. Y de ahí empieza en todo el país, empieza a caminar por todos lados. Por eso es que hay mucha, bueno, a lo mejor la gente ya ni sabe ahora. Cuando este director, sí había mucha disputa con Chihuahua, que si Chihuahua era el primero, que si Durango era el primero. Siempre estábamos en ese tenor. Yo como me gusta mucho la historia, muchísimo. Entonces yo tenía los datos, yo busqué los datos por todos lados y lo justifiqué. De tal manera que cuando viene el presidente Zedillo al aniversario del Tecnológico, cuando cumplió 50 años, en su discurso él dice, me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Dice, indudablemente en este instituto, que es el primero del sistema, lo dice el presidente. Dije, ya fregué. Dije acá dentro de mí, ya fregué. Estaba grabado, está escrito y ya de aquí no nos mueve nada. Cuando quieran discutir, los acepto su discusión con mucho gusto, pero lo dijo el presidente de la República. Y el presidente de la República no habla en balde. Lo debe haber investigado. Se lo dieron ya
claro,
filtrado.
Claro.
Y entonces el Tecnológico de Durango es el primero, entonces ya ni le busca.
No pudo haber inventado eso, se lo dan.
No, se lo tienen.
Para que eso ver. Tiene sus asesores.
Sí, me imagino.
Todo presidente tiene sus asesores.
Entonces. Y ahí, de ahí para acá, pues ganamos esa discusión, ¿no? Ya todavía se maneja por ahí, pero son necedades. La historia está escrita.
Son disputas estériles.
Estériles,
totalmente. No conducen a nada más que sí. A un antagonismo.
A mí, fíjate que ahora que está, lo voy a comentar así. Ahorita que ya somos Tecnológico Nacional de México, como institución grande,
sí.
Me da mucho gusto que en todos los discursos oficiales que se enuncian o se comentan, se habla del Tecnológico como el primero. O sea, la Dirección General ahorita, quienes están ahorita, ellos sí lo tienen puesto y lo dicen. Yo acabo de escuchar una grabación del evento de bandas de guerra este año, Ciudad Guzmán, y en la presentación que hace el maestro de ceremonias, que desde luego van de México, del Tecnológico Nacional, habla de así, y vamos a recibir al primer instituto tecnológico del país. Y lo dice con mucho gusto, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que volvimos a un camino que se había discutido mucho porque pues había mucha gente del TEC de Chihuahua en la Dirección General. Entonces, también por ahí venía la discusión, aunque ¿no? Nosotros no, los directivos no nos metíamos en eso. Pero ya, bueno, creo que ya, ahorita se ha avanzado bastante.
¿Y está subsanado eso? ¿Esa diferenciación?
Pues ya para el Tecnológico Nacional, acaban de presentar el libro del 75 aniversario, sí, de la educación tecnológica y ahí viene, en un capítulo viene el Tec de Durango como primer tecnológico.
Porque además pasan generaciones de egresados y egresados y egresados y egresados y la historia sigue.
Sí, eso no se acaba
nunca. La historia sigue, eso no lo vas a borrar nunca.
Nunca, nunca, nunca.
Y bueno, el orgullo guinda ahora es.
Ah, esa fue una cosa muy interesante, esa también te la platico.
Sí, sí.
Yo como ya platiqué, pues traigo una raigambre ya de técnico, como sea, ¿no? Y Dios me da la oportunidad de ser director del Tecnológico. Porque una cosa que te voy a comentar, y eso lo puedo decir en todos lados, todos los puestos, hasta director, yo nunca lo pedí a nadie. A mí siempre me invitan. Todos los que platiqué hace rato, siempre era una invitación de la autoridad superior. El director general de Tecnología en ese entonces, del doctor Esteban Hernández Pérez, me habla. Me dice, Rubalcaba, quiero que te vayas a que seas director de Durango. Yo no lo pedí. La verdad, nunca. Es una de formación también de mi papá, ¿no? No pedir cosas así como que a fuerza.
Una entonces, ambición estéril, ¿no? Yo quiero llegar.
Y te compromete más. Cuando tú andas pidiendo un puesto y no lo haces, estás fallando algo que tú pediste, ¿no? De alguna manera.
Es mejor natural.
Y entonces yo traía esa cosa. Llego a ser director en 1992, empiezo de director. Y a los 2 años, más o menos, tuvimos un incidente allá dentro de unas elecciones estudiantiles que estuvieron a punto de desbordarse. Yo me quedé la sensación, dije, es que estos muchachos no saben qué es el tecnológico. No saben que si se golpean como querían golpearse y con alguna persona fallece o hay una cosa grave, van a perjudicar la imagen del tecnológico. Entonces, aquí lo que pasa es que ellos no saben la historia, porque no estaba escrita pues así con claridad, ¿no? Entonces, pues voy a hacer un proyecto. Y entonces me puse a bosquejar algo, le puse Proyecto Orgullo Guinda. Para esto yo primero investigué, dije, a ver, hice 3 propuestas. Si yo te digo a ti, Rafael, Orgullo Guinda, Orgullo Guinda y Blanco, y Orgullo Blanco y Guinda, ¿cuál te suena mejor? Sin excepción me decían, Orgullo Guinda. Dices, es más impactante. Y bueno, lo agarré y lo puse. La otra ya fue, ¿cómo? Una cosa es el qué, y otra viene el cómo. Y el cómo era masificar la información. Entonces hicimos muchas cosas. Hicimos una serie de documentos que le regalamos a los alumnos. En Navidad de ese año, me acuerdo, en 94, le mandamos a las casas, a los profesores, unas tarjetas. Si te acuerdas, había tarjetas de Navidad en aquel entonces. Sí, muy comunes, sí, ¿verdad?
Impresas.
Entonces, iba al escudo del Tecno de Durango y le decía abajo, Feliz Navidad y Año Nuevo, en 1995. Y adentro no venía muchas felicidades, lo queremos, ¿no? Venía la historia, un pequeño resumen, y se lo mandamos a todos los profesores. Luego, en enero del 95, que llegan los alumnos nuevos y los que ya estaban ahí también, hacemos también una muy bonitas tarjetas y las repartimos el día que se abrieron las clases, en todos los salones y a todos los alumnos. Ahí anduve yo, paso, regalando tarjetas. ¿Qué venía adentro? Otra vez, la historia del tecnológico. Esa fue un paso. Y lo otro fue, pues, y ahora sí ponerle nombre y señal. Entonces, ¿qué es el Orgullo Guinda? Ah, pues el Orgullo Guinda significa, y venían varias cosas ahí. Y luego, bueno, está muy desarrollado. Yo lo que hice fue masificar mucho con los egresados. Le venía a los egresados para platicarles qué es lo que estábamos haciendo, qué era el Orgullo Guinda. Para eso le dimos forma también. Pues pusimos la burrita en el centro de un círculo, como el escudo. Pero era la burrita. Y decía abajo, es un orgullo ser del TEC. Entonces, esa fue otra loquera que se me ocurrió a mí. Entonces, ya lo pusimos como frase. Hicimos mucha difusión. Los edificios del tecnológico eran azul con gris, que eran los colores del CAPSE, si te acuerdas. CAPSE sí. Los pintaba igual todos. No, yo los cambié por guinda con blanco. Todos se dieron de buena manera, ¿no? Y así empezamos a llevar a todo el mundo la imagen de lo que era el Orgullo Guinda, ¿no?
El CAPSE era el Comité Administrador para la Construcción de Escuelas.
Construcción de Escuelas.
Y hacía secundarias, hacía tecnológicos.
Todo
hacía
lo que era técnico.
Sí, sí.
Secundarias técnicas, bachilleratos técnicos.
Centros de capacitación.
Los ECAT.
Pero ya era una estructura prefabricada.
Sí, te acuerdas, son igualitos todos.
Llegaban a montar.
Sí, están igualitos, de cuenta.
Sí, sí.
Así está.
Pues es la historia de la educación técnica en México.
Claro, ahí sí. Están, soportados.
Y nació, pues, de origen, quizá con ejemplo de otro país, ¿no? O propio.
Fíjate que yo te digo, en ese recorrido de la historia, me regreso a esa parte donde supuestamente el general Casa Cárdenas se impacta con los politécnicos de París, ahí enfrente. Y dentro de las gentes que iban con él, iba el señor gobernador de nosotros. Y parece ser que ahí se le queda la historia, o se le queda el deseo. Y una cosa interesante, fíjate, manda hacer un edificio, el gobernador aquel entonces. El edificio que es ahorita la insignia del tecnológico, lo mandan a hacer, ya está listo ahí y luego lo ofrece. Esto me lo platicó un buen amigo, José Ramón Hernández Meraz, ex rector de la institución, un magnífico amigo. Él me platica que el edificio se lo ofrecieron primero a la universidad cuando era Instituto Juárez. Y que no, o sea, por alguna razón se les hizo muy lejos. La verdad es que estaba muy lejos.
Muy lejos.
Bueno, estaba aislado, en medio de puros huizaches.
En aquel entonces,
¿no? Estaba ya perdido, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, no. Sí participaron en la inauguración en 1944.
Sí.
En la inauguración del edificio estuvo el señor director del Instituto Juárez en aquel entonces. Estuvo la camerata de la universidad en la inauguración, ahí en la entrada. Sí. La escuela normal mandó un cuadro de danza. Fue un programa así chiquito, cultural, muy bonito.
Como instituciones hermanas.
Sí, amparando lo que estaba ahí.
Claro.
Pero ahí no estaba el Tecnólogo, no estaba. O sea, no había nada.
No había nada.
Ahí realmente estaba la normal y la universidad. Bueno, Instituto Juárez en ese momento, ¿no? Eran los que participaban en la inauguración del edificio. Te comento, el edificio antiguo, el primero, ahí arriba dice Instituto Tecnológico Durango. Desde entonces.
Sí.
Porque era el deseo del señor gobernador, pero no había modelo educativo. No había cómo era un tecnológico. Y así duró del 44 al 48. En 1948, que ya lo autorizan el tecnológico, el ingeniero Gutiérrez Osornio pide un cambio al señor gobernador. En ese momento se llamaba la Escuela de Enseñanzas Especiales número 24. Estaba ahí en la esquina de Zaragoza y 20 de noviembre.
20 de noviembre, sí.
Ahí era el instituto, bueno, la Escuela de Enseñanzas Especiales.
Un edificio muy antiguo, sí.
Ándale, y lo va con el señor gobernador, me platica él. Le dice, oiga, pues el tecnológico va a crecer. Y es esto, y esto, y esto. Y usted me ayudó a que fuera. Ya está. Le pido que me lo cambie. Y póngame, los muchachos que están acá en la escuela, que ya es tecnológico, ya era tecnológico, me los voy a llevar allá al edificio y que se venga la secundaria que está allá y se la tenga que hacer. Sí. Él lo autorizó. Pero fíjate, ahorita que habla de liderazgo y esencias, pensar en una comunidad de alumnos y maestros que se fueran a un huizachero lejos de la ciudad, que se fueran allá a llevar sus estudios. No había camiones, no había nada que tú quieras decir.
Yo usé la bicicleta para ir ahí.
Llegabas a la de, ¿cómo se llama aquí? Libertad. Y de ahí para allá eran puros veredas.
Se acabó, ¿no? Todo, sí.
Te ibas caminando. Yo les digo que si alguien me dijera, un líder así, pues un líder, con toda la ley, don José Gutiérrez Osorio. Porque convenció dejar una comodidad increíble en el centro de la ciudad para ir a San Huizachero.
¿Y ahora dónde está?
Casi
en el centro también.
Él lo vio. En su visión lo concibió, ¿verdad?
Sí.
Y ahí está el tema.
Pues es el aspecto de que las ingenierías te llevan a una etapa suprema de conocimiento,
sí,
donde incluso tu propia experiencia avisora, esto podemos hacer asá.
Ándale, una visión de futuro.
Exacto.
Porque estás como ingeniero te acostumbran a planear.
Exacto.
O sea, no se puede hacer nada sin una planeación. Entonces, pues, la planeación requiere visión. De un líder, claro, que tenga visión. ¿Verdad?
No puede ser resultado de una borrachera o de un capricho nada más.
Tiene
personal.
Tiene que ser sustentado.
Exacto. Sí. ¿Y ahora dónde está? Yo llegué a ir en bicicleta allá.
Ah, fíjate.
Mi hermano Heriberto también.
Ándale.
Y la bicicleta de mi papá. Uh-huh. Pero la importancia del tecnológico empezó a florecer y a florecer y a florecer y empezó a crecer.
Sí.
Luego vinieron los laboratorios.
Ah, los pesados, le llamaban
los
ahí.
Los pesados,
¿no?
Sí.
Que eran de un convenio con Italia, el gobierno de Italia.
Exacto, sí. Y luego los grandes talleres que había.
También.
Ahí practicábamos.
De tipo
nosotros.
Profesional, ¿no? Porque de máquinas y herramientas podía hacer cualquier trabajo de máquinas y herramientas.
Sí,
era un monstruo.
Eran maestros, sí, pero fregones.
Ah, sí.
Electricidad con el maestro Silva.
¿Cómo no?
Y luego, pues no hay tantos maestros que conocíamos. Ojalatería y lámina también había en un taller.
Había los que, ¿cómo se llama esto? De los forjadores.
Taller de forja.
De forja también, carpintería.
Carpintería.
Sí. Lo que tú estudiaste, electricidad. Pues una gran cantidad. Automotriz también había.
Sí, la mecánica automotriz.
Sí, había una gran carrera, carreras cortas.
Así es.
Muy importantes.
Y ya después se derivaron en los centros de capacitación para el trabajo industrial.
Se separaron. ¿Cómo se separó los bachilleratos?
Los bachilleratos.
Ahí estaba dentro, se funda el bachillerato, el 110 primero.
110.
O sea, el 110, después el 89, luego el 130, luego el 148, pero ahí salieron del Tecno.
Sí.
Y
sí,
del
sí,
Tecno
sí,
sale sí. La carrera de agropecuario, técnico agropecuario, para hacer el ITA, Instituto Tecnológico Agropecuario. Se separa la carrera de Instituto Tecnológico, los técnicos forestales,
sí,
y hacen el tecnólogo forestal. De ahí nacieron todas las escuelas técnicas.
Así se fue proliferando. Fíjate en qué momento nació todo aquello en que empezó con una idea nada más.
Sí, una idea, una visión.
Una visión.
Sí.
Y sin usar ningún tipo de droga.
Si tú quieres, está capricho. Porque Yolanda Gutiérrez, su hija, que fue mi secretaria, platicaba, sí, que era, les platicaba ellos a su familia, ¿no?
Sí.
Entonces, don José Gutiérrez Osorno tuvo dos hijos, Pepe, que se llama Pepe. Y decía yo a la que le decía, tengo dos hijos, Pepe y el Tec.
Ajá.
Así decía él. Muy interesante.
Sí, pues era una propiedad moral.
Ándale.
Para él.
Sí.
Porque nació con una idea.
Y todos los días iba al Tec, ¿no? Cuando sí, estaba jubilado, sí, como ahí estaba cerquita. Todos los días iba al Tecno a dar la vuelta por las oficinas, dar la vuelta.
Ya era inercial, su trayectoria, sí. Porque, bueno, pues es que te jubilas y luego ¿qué haces?
Era parte de su vida, ir a dar la vuelta al tema.
Porque eso pasa con una persona que se va a jubilar, si no piensa desde antes qué va a hacer cuando me jubile,
se acaba.
Te frustras.
Se acaba, sí. Sí.
Tienes que pensar en una actividad extracurricular o de otra forma. Uh-huh, estudiar sí. Música, canto, guitarra, exacto. Piano, algo, o hacer deporte.
Exacto.
O reunirte con el grupo de jubilados.
Ándale, eso te llama.
Donde mucho. También hay unas actividades deportivas, culturales también, ya.
Sí, comentarios.
Pero el que no está preparado se frustra y moralmente se acaba.
Sí, ahí tenemos compañeros personales ahí que algunos fueron mis maestros. Se jubilaron, no tenían plan y en poco tiempo se fueron.
Sí, en poco tiempo
no
se van.
Plan.
Porque no sé en qué consiste la emoción, la situación emocional de la persona. Que si ya me jubilé, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Inercialmente puedes ir a visitar a los amigos, pero es ir a quitar tiempo.
Sí, a ratito. Entonces, ya eres una carga.
No, claro que es. Sí. Ay, no. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero vente mejor a la hora del sí. Receso.
Sí.
O nos vemos a la hora de la salida en algún lugar.
Tiene no mucha razón. Ahí ahorita actualmente estás en tus cubículos que tú tienes y a veces llega gente que se fue de alguna manera, somos amigos y todo eso, pero tú estás enfocado en tu materia, ¿qué voy a ver ahorita? En mis tareas,
sí,
toda experiencia.
Sí.
Y llega y todo sí es cierto lo que dices. Y dice, ay caramba, bueno, ¿cómo le digo que tengo mucha chamba? Pues bueno.
Sí, así hay muchas personas, bueno, no sé, falta de subir un poquito mentalmente y decir, te estoy quitando tiempo.
Ajá.
Mejor nos vemos un sábado o un domingo.
Vamos a un cafecito.
Una plática,
sí,
como
sí.
Le hacemos muchos de nosotros.
Sí, sí.
En algún lugar.
Volver a vivir, recordar.
Exacto, y es reforzar la vivencia porque hasta te da más valor de seguir adelante.
Claro.
De otra forma te acobardas en que ya no puedes iniciar nada porque lo único que sabías hacer se acabó.
Se acabó.
Y ni las gracias te dan a veces.
Ándale.
Y qué bueno que ya se jubiló porque ahora ya ocupamos otra persona. Entonces, es lo que sucede.
Muy bien.
Y yo lo he padecido con muchos compañeros. Cuando hablo a Guadalajara, a San Luis Potosí, a Querétaro, a México, ya murieron muchos.
Ándale, es otra cosa.
Se jubilaron, se acabó la vida.
Ándale. No sí. Sé, te toca comentar, o sea, en familia o en lo que sea. Pero cuando cada gente que se va yendo, te estás quedando un poquito más solo, como sea.
Aparentemente, pero si tienes, si tienes una actividad que desarrollar, la
sí.
Puedes hacer.
¿Sí?
Cantar, bailar, tocar, componer, hacer versos, aunque sea, poesía.
Y en ese mundo adquieres nuevas amistades también.
Te viene el reto de que nazca algo en ti de hacer algo. Sí. Lo bueno es que seguimos ocupados.
Así es, muy cierto.
Jesús, pues muchas gracias por estar
Rafael,
acá.
Muchas
y
gracias.
Pues que no sea la última vez.
Ojalá, yo estoy a tus órdenes.
Muchas gracias.
Me dices que platicamos y me vengo a platicar.
Y a tu compañero universitario.
Liceo Carlos Vargas Rosales.
Carlos Vargas Rosales.
Excelente colaborador.
No quiso intervenir acá, pero ya habrá oportunidad de que lo hagamos participar.
Era poquito tiempo, era para todo lo que quería platicar.
No, y lo dijo todo.
Así es.
Pues muchas gracias. Gracias.
Gracias al contrario.
Estamos en contacto.
Y gracias a Radio Universidad.
Y sí,
al señor rector.
A nuestros compañeros, al señor rector. Y a nuestro compañero Abraham Milán Valles, que en los controles nos dirige muy bien. Y a ustedes, estimado Radio Escucha, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con otro doctor en cardiología. Muchas gracias.
A usted. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.